en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Esos cuerpecitos, hay cuerpecitos muy tiernecitos, que yo los he visto por ahí. Sí, señor. Oye, si te levantas y no te duele nada, estupendo, pero si te duele, pues aguantar, ¿qué es lo que va a hacer? Yo tengo irón de riñones que no veas, macho, los tengo al Jerez. ¡Buah! Impresionante. Hoy estamos en El Peregrino, en este grupo maravilloso, gastronómico, estupendo, genial. De la gastronomía madrileña, sí, señor.
Wow.
El grupo El Peregrino, y estamos en El Peregrino en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Bueno, sí, haciendo este programa, por supuesto, y con gente muy principal. Como no puede ser de otra manera, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Todo el mundo esperando a que empezara, ¿no? Pues nada, no empieza, tío. Esta es una grabación que han hecho ahí y tal. Y bueno, no se canta ni nada. Es un tipo karaoke para cantar encima y tal. Y bueno, hoy tenemos con nosotros, señoras y señores queridos, niños Hamlet Fox, que está aquí.
Hola, Mariano. Hoy estoy, como siempre, cogiendo el tranquilo.
Sí.
Y
¿cogiendo a quién?
Tranquilo.
Ah, cogiendo tranquilo.
Es una expresión muy española.
Sí. Cogiendo tranquilo.
Tranquilo.
No, Daniel.
Bueno, es que la L.
No sé
en
qué barrio estás tú, pero no.
A ver, la L en español es doble L.
Ah, el tranquillo, dices.
Tranquilo, ya. Yeah.
El tranquillo.
¿Qué te parece?
¿Quieres un? Bueno, es igual. Ahí va. Ángel Moreno, esto es para que hagas el Bienvenido, amigo.
Yo estoy también tranquilo. Me he cogido el tranquillo. Vaya. Sí.
Vaya. No, es que Dani me vacila con estas cosas del tranquillo, sí, y tal, sí, y todo eso. Fíjate que yo recuerdo hace unos meses que tuvimos una relación directa a través del teléfono, por supuesto, con el director, famoso director de la película de los Tomates Asesinos, ¿se acordáis?
Claro, John DeBello. Wow. Yes, baby.
John DeBello. Y es John DeBello. Se escribe DeBello. Lo que pasa es que él le dice John DeBello.
John DeBello.
John DeBello. Y bueno, pues eso, que le gusta jugar con esas cosas.
Sí.
No. Es así como se pronuncia.
Ya.
No es un juego. Esto es semántica. Esto es el lenguaje.
Ya. Vale.
Lo que tú idiomas.
Digas, lo que tú digas.
Anda.
No, que decía yo que vamos a retomar el tema de los tomates asesinos, que es fantástico. Tomates asesinos, ¿no? Esto, mira.
Yes. Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch and finish you off for dinner or lunch.
Qué animalada. Esto se corresponde con una película de John DeBello, que este hombre inventó esto del ataque de los tomates asesinos. Hizo una película que creo que le costó como, no sé,
$10,000,
una cosa.
Wow.
Y luego hizo una recaudación superior a $200,000. Con lo cual dijo, coño, pues he encontrado un buen chollo. Y ya va por la cuarta, creo. Ya ha hecho cuatro películas.
Pero
son de culto todas, de los tomates asesinos.
Pero hablamos de la reivindicación de los tomates.
Sí, sí, es acojonante. O sea, digamos que cuando los tomates sabían a tomates,
sí.
Porque depende de dónde los comas. Si los comes aquí en El Peregrino, sí te saben, sí, a tomate. Y además tienes unos recuerdos a tu niñez cuando comes los tomates aquí. Pero determinados lugares que comes tomate y no saben claro, absolutamente
y lo de la película también era dibujos animados.
No.
Sí, yo creo que sí.
Hay una de dibujos también, sí, pero...
Ay, Dan, que
pero, sí, perdón, sí. La original...
La original no era.
John de Bello no es de animación.
No. Pero que habéis dicho que se animó con el éxito de la primera, siguió...
Y empezó a hacer... Claro, hizo una saga de 4 películas de los tomates asesinos.
Claro.
Y el tío se ha hecho de oro con eso.
Son obras de culto que han, digamos,
aquí
contribuido...
Aquí es más tonto, te hace un reloj y funciona, tío. Claro.
Han contribuido a la cultura, digamos, internacional, mundial. Esto ha pasado a la historia. ¿Tú
hay
no,
mucho,
¿no conoces
hay,
a John de Bello?
Claro, John de Bello.
Hombre,
tiene vamos, detrás una, un
Johnny,
ejército. Tiene
Johnny,
detrás
Johnny de Bello.
Un ejército de gente que adoran estas películas. O sea, es una película de culto, evidentemente.
Sí.
Yo qué sé, para verla tienes que tener muchas ganas. Pero sí, bueno, pues hay mucha gente que habla de esto y habla del aniversario y tal. Lo mismo que la gente esta que habla de... Ah, pues ya se acerca la fecha de la Eurovisión,
sí,
y ahora va a haber no sé qué y tal. Pues esto, pues este tío tiene también una cantidad de gente que está pendiente del tema de los tomates asesinos.
Wow.
Sí, cuidado.
Algo que me ha llamado siempre la atención.
Yo,
¿no?
Por si acaso, aunque están muy buenos, sí, muy buenos aquí, en el Peregrino, yo hoy sí, no voy a probar los tomates.
Bueno,
mira, te diré.
Pero
una
hoy,
cosa,
solamente hoy, ¿eh?
Aquí claro, hay una fiesta muy importante que a mí me encanta, la tomatina.
Sí,
pero cuidado.
El Buñol.
Sí, pero los tomates no les hacen ninguna gracia a los de la película de John de Bello.
Claro.
Esto puede ser para quizá otro argumento.
Claro. ¿Quién sabe? ¿Quieres que llame a Johnny? ¿No verlo?
No, de Bello.
Él ha intervenido muchas veces aquí en el programa.
Y además, se está yendo rollo, pero si no te das cuenta que no tiene ni idea. Está vacilando.
Yo no he visto la película. Yo veo arte, ¿no?
Sí, arte.
Mira, yo creo que el tipo de películas que tú ves es otro. Y lo dejo ahí.
Dani, ¿tú crees que yo escucho la música
que tú pones aquí? El género que tú prefieres.
¿Tú crees que yo escucho la música que tú pones aquí?
Dime una cosa. ¿Cuál fue la primera película que tuviste relacionada con el destape en este país? Tengo que decir, queridos niños, para los que no sabéis, que el destape ocurre en una época en este país en que estaba prohibido absolutamente todo, casi todo. Y bueno, pues no se veían cuerpos desnudos en la pantalla. Sí. Y de repente empezaron a aparecer cuerpos desnudos.
Ay.
Y todo era una peli que no tuviera cuerpo desnudo, no funcionaba.
Ay, yo tengo un recuerdo.
¿De quién? ¿De cuál?
Yo tengo un recuerdo, es inolvidable.
Dime.
De mi gran Pilar Cuesta.
¿Pilar Cuesta?
Wow. Ana Belén.
Ah, claro, sí. Ahora no la pillaba, Ana Belén.
El amor del capitán Brando.
Amigo, que ahí salía desnuda ella.
Sí, una escena que se estaba duchando. Era una profesora.
Sí.
Y se estaba duchando. Y por la ventana, no sé si era de Jaime Darmiñán, la película, yo creo que sí.
No me acuerdo, yo sí, no te puedo decir.
Y entonces la cámara salía por la ventana del baño,
sí,
y ella descorría la cortina y...
Sí, levemente.
Levemente, y ahí... Calla, quítame esto.
¿Y qué
favor.
Pasaba? ¿Y qué pasaba?
Porque se veía a Ana Belén...
Sí.
Bueno.
Bueno, vamos a ver.
En estado natural.
Te he preguntado por la primera peli del destape que tuviste.
Sí, pero no... pero sí, bueno, pero te puedo decir más cosas, ¿eh?
Dime.
En teatro, el primer desnudo integral que se hizo en España.
Sí,
en
no, pero el que tú viste, yo ya sé cuál es el primero.
No, yo vi, es que no, yo lo vi. Es que
ah,
yo
lo
estaba,
viste.
Okay, me lo voy a perder, o sea, yo.
Perdón. ¿Me vas a pisar otra vez lo mío? ¿O no? A ver, ¿cuál fue?
Sí.
No lo digas.
No, eso me voy a callar. Yo me voy a referir aquí en España.
Aquí en España.
En teatro. Fue una obra basada de Antonio Gala, vamos, que sí, se llamaba ¿Por qué corres, Ángel? Digo, no. ¿Por qué corres, Ulises?
Ah, ¿Por qué corres, Ulises?
Y era,
que Victoria, era con Victoria Vera,
sí,
¿no?
Que salía hacia un desnudo integral que, bueno que de hecho tenía que estar la policía en la puerta porque había gente que no estaba de acuerdo. Y
con que se hicieran los desnudos.
Exacto.
Siempre hay gente que
dan
por culo por intensidad y
porque
lo llevan en su ADN.
Y por supuesto también estuve en el estreno del primer desnudo integral en el cine español.
Sí.
Gracias.
¿Esta fue cuál?
Esa fue La Trastienda y la protagonista María José Cantudo, que salía
un icono sexual de este país.
Sí, que salía desnuda frente a un espejo. Me acuerdo de todos los detalles.
Con Pachi Andión, que hacía de gasolinero, me acuerdo que estaba trabajando en una gasolinera.
Sí.
¿Te acuerdas de eso?
Me acuerdo
de eso
todo.
Ni te acuerdas.
¿Para qué vamos a mentir, hombre?
¿Qué te vas a acordar? Pache al Dion y...
Fíjate, si todavía no sé por qué corría Ulises, o sea, me voy a acordar de que...
No sé, por una copa. No, normalmente es por una copa, por lo que se corre, o una medalla o algo. Bueno, en fin, estas cosas que tiene el cine español de hace muchos años y tal. Pero es que llegó un momento en que era tal la saturación de desnudos que había peli en que no salía nadie vestido. Era una cosa...
Sí, yo me acuerdo, ahora no, el título no, pero sí que hubo mucho revuelo la primera vez que se consiguió que Carmen Sevilla
sí.
no saliese totalmente desnuda, pero casi. Era una película bastante provocativa y vamos, y estaba el cine lleno, ¿eh?
Sí, ya me imagino. Vamos, o sea, había cola de partirse la cara, vamos, para entrar a ver eso.
De hecho, Mariano, yo también compré sí. el primer número de Interview cuando salía Marisol desnuda. Joder. Y es que es un tema que, no sé, me parece que es un tema
importante. Tú eres un amante de la estética nudista, digamos.
Sí, 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 sí. Vamos, yo de hecho voy a Almería
a despelotarte allí.
Pim, pam.
¿Y te tienes que ir hasta Almería para eso?
Bueno, es que fue donde empezó la moda y...
Pero perdona, aquí en Madrid se había propuesto hacer ya por un partido político, no hace mucho,
sí.
que hubiera un día a la semana que fuera para los no textiles.
Claro, claro.
No. O sea, pero un día a la semana todo el mundo desnudo.
Sí, sí.
¿Todo el mundo en la ciudad?
Sí, no, Dani. Una piscina, tío.
Joder, Dani. Qué mente tiene Dani. Qué una piscina. Tú te imaginas ahí por la Gran Vía.
Por ejemplo, los jueves en bolas. Sí, sí. Yo qué sé. Y vas a salir, Dani.
Según la teoría de Dani.
Los viernes sin
carne. Te imaginas todo el Bernabéu con gente desnuda. Joder. Qué espectáculo, ¿no? Es que no,
bueno, de hecho hay un número que hacen algunos magos de estos que te hipnotizan y tal, sí. ¿no? Y bueno, pues te dicen, mira a todo el público que está aquí, está todo el mundo desnudo. Y tú te empiezas a reír porque ves a todo el mundo desnudo. Y tal, sí, sí.
¿Y qué mago es, dices? ¿Para ir?
Para no ir a su show, claro.
Para ir, precisamente. Para ir, lo que quiere es ver a todo el mundo desnudo.
No, pero te van a ver a ti.
Pasa que hay cosas que tienen que ser... A ver, tienes que estar muy preparado mentalmente sí, para sí, verlas. O sea, sí, ¿tú sí, te sí, imaginas porque... que ahora mismo nos ponemos desnudos nosotros?
Uy.
Hay pasa que está muy preparado psicológicamente. O sea, puede ser un impacto de...
Vamos,
por Dios, esto que es. Claro,
esto es terrible, imposible. Claro. Bueno, en vuestro caso no sé, pero en el mío, vamos.
No, en el mío ya te digo yo que depende con quién me compares.
Claro, claro.
Hay con alguno que gano.
Claro, claro.
No con todos, pero con algunos sí. Por lo menos. Oye, como hacer... dicen ahora los equipos de fútbol, ¿no? Compiten.
Exactamente.
Compiten. No, es que es un equipo que compite. Sí, sí. ¿Y para qué está ahí entonces?
Mañana, y ya que estamos imaginando, sí. tú te ves aquí a los tres, a Max le dejamos aparte.
Sí, sí, Max.
Pero
Dani, está buenorro.
Está buenorro, está muy bueno. Bueno.
Lo de los Sol de Crepin Men somos nosotros.
Exacto, pero te imaginas que hiciésemos Dani, Mariano sí. y yo Full Monty.
Oh, eso sería terrible.
Bueno, ¿por qué no? Oye, una mira, perspectiva, oye, una perspectiva bastante interesante. Pero,
Dani, sería asqueroso, tío. Sería asqueroso, tío.
Pero, ¿por qué?
Oye, en mi caso, por ejemplo, la biología está haciendo su trabajo.
Ya, pero tú hablas de una estética, de una observación pero, Dani, objetiva.
Vas a salir
pero no.
tú con todos esos colgajos, tío.
¿Cómo?
Dani,
¿cómo? No. Eso no es cierto. Mira, no hay una cámara porque no hay acá, no es un programa
Dani,
de televisión.
Dani, pero... escúchame. Que tú puedes largar mucho y engañar a la gente, pero la realidad es otra. La realidad es tozuda. ¿Vale? Sí. Es tozuda. Y es tal cual, te lo digo, tío. O sea,
la realidad es.
O sea, tú tienes blandengue. Un desnudo que es una porquería. Te lo digo en serio, Dani.
No, señor. ¿Tú lo has visto?
Bueno, yo sí.
¿Ah, sí?
Sí. Y no hace mucho, además.
¡Anda!
No hace mucho.
Anda, lo que nos estamos enterando.
Estuvimos en cierto lugar donde nos quedamos a dormir, en un hotel de estos de alto standing y tal y cual. Y ahí estaba el Dani Fox. Resulta que es que estos hoteles modernos tienen ahora una cantidad de cosas, os voy a explicar. La habitación era una suite.
Sí.
Entonces, digamos que era suite que estaban unas al lado de otra.
Sí.
Una suite, otra suite, así. Y a mí me tocó una al lado de la suite de Dani. Sí. ¿Vale? Yo estaba fumando un cigarrillo en el balcón, en la terraza de la suite, Y en un momento veo que se enciende una luz. Y entonces aparece Danny Fox.
Anda.
¿Vale? Con una toalla.
Bueno.
Una toalla envuelta ahí.
Vaya.
Y entonces aparece Danny Fox y resulta que en estos sitios tan modernos y tal, tú tienes un botoncito que le das para que se oscurezca el vidrio donde te duchas.
Sí.
Y no se ve nada. Pero si no le das, se queda abierto y ves todo. Aquí mi primo no debía saber muy bien cómo iba el tema.
¿Y tú
soltó la toalla y yo dije, oh, me dio como un vaído. Dije, pero, Mariano, oh, que entregan las sales porque me ha impactado esto.
Pero que bien, ¿tú crees
qué asco, tío, qué asco.
¿Tú crees que él
era entre asco y
pero,
asco, entre asco y pena.
Asco,
Mariano, entre asco y pena.
Mariano, ¿pero tú crees que él no sabía que tenía que dar el botoncito? Él no quiso dar el botoncito.
Perdón, ahora me vengo a enterar.
Tiene problemas con los botoncitos.
Estoy rodeado de voyeurs.
No, Dani.
¿De voyeurs?
Yo diría fumadores. Yo estoy fumando un cigarro, tío. Claro. Y tú sales ahí y yo me giro, lógicamente, porque se enciende una luz y veo soltar una toalla. Además, te quiero decir, la peor forma de soltar una toalla, porque hay gente que la suelta con gracia. Sí. Dani no. Dani era como, ¡buah! Pegó un tirón ahí y fuera. Y con todos sus atributos.
Pero perdón.
Qué asco.
Tú tienes terrible. ¿Crees que es absolutamente necesario contar esa patraña? Porque eso no es cierto.
Dani.
Yo recuerdo cuando estaba en el hotel, lo recuerdo perfectamente bien. Recuerdo que me duché.
Ya, he visto en el mango.
Recuerda que se duchó porque ese día se duchó.
Ese día sí. Y,
ese día.
No recuerdo en absoluto. Yo recuerdo que.
Porque tú no ves, Dani. O sea, cuando te metes en el baño, en la ducha, tú tienes un botoncito que si le das se oscurece el vidrio y entonces ya no ves nada ahí. Pero si tú no le das. Ahí dentro tú, de dentro para afuera no ves nada, pero de fuera para adentro
bueno,
se ve
también,
todo.
También pudo haber sido que
se te ve el mango.
Me salió.
Estoy diciendo que fue un momento de mi vida realmente patético, porque, o sea, yo sentí entre una mezcla entre asco y pena, tío, Dani.
Bueno, quizás era mi vena.
La noche del cimbel.
Sí.
Surgió mi vena exhibicionista.
Ay. No, Dani, que te estabas duchando, que fue una casualidad, tío. No crees en las casualidades.
No creo en las casualidades.
Pues, Dani, si te viene durante el programa la vena exhibicionista, contente. Contente.
Contente me tienes.
Contente me tienes.
Otra cosa, pienso que podemos, por ejemplo, todo esto, porque es un programa grabado. Creo que los 600.000
escuchas lo saben. Has dicho que es un programa grabado.
¿Podemos borrar todo esto y hacer otra cosa?
No. Pero, que lo diga Mariano.
Sí, me dice el maligno que sí.
No.
Que vamos a borrar todo esto.
Sí.
¿Ok? Aplausos. Y ya está. Aplausos. Claro,
pero ¿por qué quieres borrarlo, Dani?
Aplausos y vamos a otro tema.
Pero que no.
La sección de Danny Fox. Por ahí venía la cosa.
Quería hablar de música.
Sí, bueno, vamos a hablar de música, por favor.
Te tengo aquí en el guión. Dani hablará hoy de pelo.
Sí.
Con perdón, ¿eh?
Bueno, primero, vamos a ver, no tergiverses la escaleta.
A ver, ¿qué pone aquí? Dani hablará hoy y pone el tema, pone el pelo.
Voy a hablar simplemente...
Lo pone en inglés, porque
De un gran año, el año que cerró la década fantástica, prodigiosa de los 60, que fue, lógicamente, 1969.
Sí.
Y pasaron muchas cosas en el mundo en 1969 y también en la música. Vamos a 69, ya.
El Dani
1969. Yeah. Este es el tema de los Ventures, que fue número 4 en los Estados Unidos en abril de 69, número 18 entre los más radiados del año, y pertenece a una serie mítica que se llamó Hawaii 5-0.
El número 4.
We'll be right back. 1969 despedía la década a lo grande. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el hombre llegaba a la Luna y Neil Armstrong hacía la primera caminata en la Luna.
¿Cabalgata?
No, porque no le llegó el caballo.
No llegó el material. Sí.
Eran tres, pero no eran los reyes magos.
Pero bueno, oye, esa sí que es una gran efeméride.
¿Cuál fue el que se quedó en la casa, en la nave? ¿Collins?
Buzz Aldrin.
¿Aldrin? Aldrin. Se quedó en la nave, ¿no?
Bueno, yo
representé. Así eso luego voy yo. Ir vosotros.
Que yo tengo prisa.
Conocí a Buzz Aldrin yo personalmente.
¿En serio?
Además lo representé durante muchos años.
Fue representante.
Chúpate esta mandarina, hey, baby.
¿Y tenías que viajar interestelarmente para hacer los bolos de este hombre?
Últimamente, sí. Elon Musk lo va a llevar a Marte.
Vale. No me digan más.
Bueno, sí, me dicen. Dos, me hacen una seña.
Dos, que
dedos.
Significa el segundo tema, claro.
El segundo tema. Porque, pero cuidado, después voy a hablar otras cosas que pasaron en el 69. Sí. No fue realmente el alunizaje.
En el 69 suelen pasar muchas cosas.
Bueno, vamos ya a esta canción, la primera de la que vamos a escuchar, que pertenecía a una obra musical, una obra de pop, rock, hippie, paz, amor, que se llamó Hair. Pelo.
Claro, ahí está, en el guión, mira esta.
She asked him why I'm a hairy guy.
Bueno, esta es una versión que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos de una familia que se llamó The Cousins. Eran padres y los niños, los hijos, y cantaban. Este no fue uno de los grandes éxitos, pero sí nos sirve para introducir a la ópera rock o Hair.
¿Estás haciendo que caiga el programa, Dani?
No. Ahora viene la subida. Mira esas voces.
Se cabrean con este que canta, yo creo.
Oye, el obra Hair, que se estrenó en octubre de 1967... hay un antes y un después. Ese fue el primer desnudo integral de todo el elenco de la obra Hair.
Ahí estuvo yo también.
¿Se desnudaban todos?
Ahí estaba yo.
Todos.
¿En serio se desnudaban todos?
Sí.
Pero en el año 1969, que también fue el año en que John Lennon y Yoko Ono hicieron el famoso Bed-In en Ámsterdam por la paz. Denle una oportunidad a la paz. ¿Y qué era eso del Bed-In? Se encamaron durante una semana como protesta ante el mundo. Fue algo muy...
No me parece mala
a
forma.
A mí no me parece mala idea, ¿eh? Yo también, lo he propuesto varias veces, pero no me han dicho que sí.
Y también en el 69 había otros éxitos pertenecientes a la ópera rock beat Hair, como este que interpretaba Oliver. Ahí empieza la letra.
Ya.
Esta canción se llama Good Morning Starshine, Buenos Días, Brillo de Estrella, y es una de las muchas canciones estelares de la ópera Hair, cantada por un cantante que se llamó Oliver, que tuvo dos hits, este y Jim, y nunca más se supo de él.
Ya tuvo dos. Hay gente que tiene...
Y oye, y no debemos olvidar que 1969 fue el año del Supra Festival Woodstock, que también hay un antes y, de, y un después a partir de Woodstock, en lo que tiene que ver con los festivales de música. Fue un hito cultural, vamos.
Sí, señor, así es. Sí.
¿Y cuál fue la canción más exitosa de 1969? ¿Eh? La que obtuvo más ventas y más difusión radial. Pertenecía también a la obra Hair. Y es esta.
Esta es la que conocemos todos. Sí. Viene, viene subiendo, mira. Se va acercando.
Y ahora movemos los brazos.
Este grupo era The Fifth Dimension, la quinta dimensión. Wow. Y la letra dice eso, es la era de Aquarius, aunque los hippies bebían agua mineral, cuidado, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, no bebían otro tipo de bebida. Ya. Y también era un medley con Let the Sunshine In, que entre el sol. La sí. quinta dimensión del sello Soul City, el número uno en difusión y ventas del año 69.
Esta... esta gente, esta canción, esta obra, Her, hizo mucho por la imagen que luego entresacamos el resto de los mortales, de los hippies.
Absolutamente.
O sea, ahí empezamos a tener cosas que eran ciertas y otros que eran pues lo que llamamos hoy fakes. Mm. ¿Eh? Que hacían los hippies, que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Todo esto unido al famoso Manson de...
Charles Manson.
Charles Manson y tal. Pues hubo un contubernio ahí de cosas.
Ese no era hippie. Ni
bueno, el gran problema claro. con lo de Charlie Manson y famosos crímenes horribles de Cielo sí. Drive es que la quintesencia del hippismo, de la filosofía hippie, digamos que fue empañada, arruinada casi para siempre a través de los luctuosos hechos protagonizados por el... claro. célebre y trágicamente sí. famoso.
Es que, Charles Manson.
Charles Manson, pero es que de hecho el movimiento hippie tenía el signo lo de la paz. O sea,
sí,
era,
claro.
era todo.
Por eso te digo que es
paz
que
y amor.
Todo, amor. Todo lo que tenía que ver con el movimiento hippie, ¿no? Se magnificaba mucho en ese momento. Entonces, y esta obra viene un poco a enseñarnos cómo funcionaban los hippies. Sí. Estaban siempre cantando y bailando. Parecía que todo era como muy, muy bucólico, todo aquello, pero había en realidad...
No, estaba el lado oscuro. Claro. Además, también en 69 fue el año del Festival de Altamont
con
The Rolling Stones, en que también hubo un crimen muy grande perpetrado por los Hells Angels y que, digamos que el sueño hippie parecía morir.
Sí, señor. Y hablando de hippies, yo tengo que decir que esta obra, Ger, yo la vi en teatro en Madrid.
Yo también.
Con ¿quién era? Espérate, que me acuerdo. ¿Quién la hacía? Ahora me voy a acordar. No me acuerdo ahora mismo quién era el que lo hacía, pero bueno. Sé que es un amiguete, ¿vale? Sé que es un amiguete, pero no me acuerdo ahora quién era. Bueno, el caso es que, pues yo la vi en Madrid y tal. Hubo dos impactos, digamos, dentro de los musicales. Uno fue, lógicamente, Jesucristo Superstar.
Claro.
Que, como sabéis...
En el mismo teatro creo que se escribió.
Yo creo que se hizo
que
en el mismo
representó.
Teatro, sí. Jesucristo Superstar, los derechos los compró Camilo VI.
Exactamente.
Y él apostó por esto, porque él dijo, esto es un pelotazo, esto voy a apostar por ello y tal. Y dejó ahí parte de él en ese Getsemaní famoso que...
Y Ángela Carrasco haciendo de María Magdalena.
Teddy Bautista haciendo de Judas. Cantidad de gente que bueno, pues eso, conformaron el espectáculo que era Jesucristo Superstar, ¿no? Y claro, esta era un poco, pues eso, un poco la continuación de lo de...
Esta obra, Hair, además tuvo una versión sí. cinematográfica 10 años después, en el año 79, que es sí. brillante.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ir un momentito a las horarias. Os recuerdo que en el 101.3 y en el 106.0 de la FM estamos en ondamadrid.es, marianomoreno.com y en todas las redes @mentesfm. En el 601-604-470, nuestro WhatsApp. Volvemos en un pispas. Hasta ahora mismo. Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido. Seguimos aquí en el lugar maravilloso, estupendo, extempóreo gastronómico que es el Peregrino.
Donde los marqueses.
En Monte Carmelo. Y acabo de ver unas viandas que van a pasar por ahí. Esta noche voy a... Nos ha dicho el cocinero. Esta noche voy a preparar esto. Y me ha enseñado unas cosas. He dicho yo, prefiero
calla,
mirar.
Calla, Mariano.
Prefiero no mirar, no mirar.
Hay que trabajar.
Y eso que el Ford no puede comer sal, pero...
Claro.
Creo que voy a ser una excepción hoy, porque lo que ya no solamente lo que estoy viendo, el aroma que...
Madre mía,
es impresionante.
Os voy a contar una historia.
Cuenta.
Me ha dado el punto. Una historia de estar de buena mañana, ¿vale? En un momento determinado, pues digamos que en una habitación a oscuras, pues suena en un momentito el despertador. Y un dedo de mujer que se desliza para tocar el botoncito y apagarlo. ¿Vale?
Buen comienzo.
Bueno. Entonces ella se sienta sobre la cama, enciende la luz de la mesilla de luz, y entonces pues se despereza un poquito, lleva un camisón de tul, donde se adivinan esos pechos turgentes, se levanta, ella se levanta, se sigue desperezando, toca un botoncito, sube una persiana, la domótica, sabes que... sube la persiana, abre las... Sí, sube la persiana, abre las cortinas y entonces se da cuenta de que, bueno, que la mañana ya está aquí, ha llegado la mañana y que, bueno, pues eso, y a despertarse, ¿no? A despertarse. Y entonces, pues se va primero al cuarto de baño, abre el grifo del agua caliente.
Con el camisón de tul, ¿no? Con el
sí. Vale. Sigue ella, camisa, o sea, mira tal, cómo está el agua, para que no esté a una alta temperatura, y va llenando una bañera que tiene, isabelina, de estas típicas. Una isabelina.
Qué bonito.
Y entonces, de ahí se va a la cocina. ¿Vale? Le da a la maquinita del café para que se vaya haciendo el café. Abre las persianas de la cocina también, se abren solas también, le va a dar un botoncito, se abren.
Es un gato eso.
Y a partir de ese momento, Ángel, lo haces como el culo, el sonido de las... Se ve que tú no has tenido nunca de esas persianas, no suenan así nunca, tío. Bueno, el caso es que la chica, pues va, en un momento se le ve como se desliza hacia el salón.
Descansa.
Va descalza y sin ropa interior, lógicamente. Estaba durmiendo, pues eso. Como yo, yo para dormir no uso ropa. Me pongo unas gotitas de Barón Dandy. Y ya está, con eso duermo. O sea que, bueno, el caso es que llega a un lugar donde tiene una jaula enorme, que está el loro. Lo destapa el loro, le hace así con los... Y le da unas pipas que tenía allí, el loro chum, se come la pipa y tal. Bueno, pues. Y ella vuelve ya, el café. Ya está hecho el café. Y entonces va ella a servirse su café. En ese momento suena el teléfono. Ella se acerca al teléfono, dice sí, y una voz de hombre al otro lado dice: hola, querida, estoy en la ciudad. En un ratito estoy ahí. Entonces ella cuelga el teléfono. Se va a la cocina, apaga la cafetera, baja de nuevo la persiana, se va al cuarto de baño, cierra los grifos de agua, deja que el agua se vaya y cierra los grifos. Se va de nuevo a la habitación, baja la persiana. Mientras está bajando la persiana de la habitación, se va al salón y de nuevo tapa al loro, ¿no? Sí. Y se mete en la cama ella y apaga la luz, ¿vale? Y dice el loro, joder, qué día más corto. ¡Qué bonito en madrugada! Ay, Dios mío.
¿Sabes que yo tuve Dime. Un loro que hablaba también?
¿En serio?
Y tengo una, también una historia real bastante divertida.
¿Sobre el loro?
Sí. El loro se llamaba Jerry.
¿Jerry?
Jerry, sí. Yo tenía, vivía en ese momento en un chalet que tenía la puerta... O sea, la entrada a la cocina era como las puertas esas que yo me acuerdo de...
Del oeste, ¿no?
No, de esas, sí, que se abren. Sí, 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 entonces, sí. Claro, cuando íbamos a entrar, pues, todo el mundo decíamos, voy. Entonces, el loro... Cada vez que nos acercábamos a la puerta de la cocina decía ¡voy! cuando sonaba el himno de la Champions decía ¡árbitro cabrón! ¡Árbitro cabrón! ¡Árbitro cabrón! Sí, pero lo bueno...
¿Quién le enseñaría eso?
Sí, sí, pero lo bueno de todo, le encantaba el champán. Vamos, sí. Siempre. Y, wow. Hicimos una obra en la parte de arriba, me puse nada, una cosa sencilla, un jacuzzi, sí. Una sauna, un gimnasio, una cosa normalita. Entonces, pues había, estaban los albañiles, y entonces uno de los albañiles le llamaba ¡portugués! Entonces, ¡portugués, sube un palé de ladrillos! Y así, y el loro, que era muy listo, entonces cuando entran y ya suben, y el portugués era, pues, entre los albañiles, el más, bueno, el que subía todas
sí,
las cosas.
Sí, el que se el material.
Sí, sí, entonces, claro, el loro aprendió, y cuando eso empezó a decir ¡portugués! Y sí. El portugués entraba, ¿qué? Pero si no te hemos llamado, nosotros sí, sí. Ya se iban.
Era el loro que llamaba.
Y el loro otra vez, ¡portugués! ¿Qué qué? Que yo no te llamo. Unas discusiones se montaban. El loro es increíble. Sí, o sea, sí. El loro era...
Ay, los loros han hecho verdaderos estragos.
Era Yago. Sí, 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 era un loro Yago.
Ahora, el portugués no se hizo supo, nada. No se no supo nada al lorito,
no,
pobre.
No.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Estaba yo, hombre.
Mira, hay una historia también que cuentan... Una historia bastante truculenta. Llega un señor a una casa, llama al timbre, ping, y entonces de dentro preguntan quién es, y entonces él dice, soy el fontanero que han llamado para venir a reparar lo del lavabo, que estaba perdiendo agua. Y entonces adentro no había nadie, estaba el loro, que el loro había aprendido que cuando tocaba el timbre decía quién es, y entonces el tío volvía a llamar otra vez, y de dentro el loro decía quién es. Soy el fontanero que he venido a arreglar el tema del lavabo, que hay una cosa que está ahí, que pierde agua y tal. Y otra vez lo decía, ¿quién es? Dice, soy el fontanero que he venido a reparar el lavabo, que me han llamado y tal. Y otra vez, ¿quién es? Que soy el fontanero, oiga, que he venido porque ya el hombre ya se estaba poniendo nervioso. Que soy el fontanero, oiga, que me han llamado para que venga a reparar el lavabo. Y estoy aquí en la puerta. ¿Y quién es? ¡Jo, que soy el fontanero, oiga! ¡El fontanero! ¿Quién está? El hombre le da un infarto y queda allí en el rellano de la escalera, difunto, el pobre señor. Y ya, claro, viene la señora de la compra, que venía a la casa, y tropieza con el cadáver del hombre. Y dice, sí. Uy, ¿este hombre quién es? Y dice el loro, ¡el fontanero! Es muy bonito.
Es muy bonito. Yo tengo, si me permites, un chiste muy antiguo, sí, muy sí. Cortito, pero que a mí siempre me ha hecho mucha gracia.
Sí.
Eso es una madre de familia que tiene un bebé de 2 años que apenas ha aprendido a... O sea, que sabe hablar, pero...
Sí, que habla mejor que tú, vaya.
Exactamente, sí, vamos. Entonces le dice, oye, Joaquinito, me tengo que bajar un momento a la farmacia. Si llaman a la puerta, tú no contestes, no abres la puerta. Si insisten mucho, sí. Responde, pero pon una voz potente. ¿Te acuerdas? Sí, Joaquinito. Sí, pa. Entonces llaman al timbre y él callado. Y ya, bim, bom. Y ya te va mandando que el niño se acerca a la mesa y dice, ¿quién llama Peta?
Este es un clásico que lo contamos hace poquito. ¿Vale?
¿Ah, sí? Joder. Sí.
Pasa que no estarías tú o algo.
No estaría yo.
¿Si lo contó él?
No,
creo que no. Creo que lo conté yo, me parece. Sí. Bueno, no importa. Claro. Los chistes se pueden repetir, coño. Claro, ya está. Claro. Si en WhatsApp tienes un montón que te mandan chistes que claro. Son... Que vamos, como los que cuentan muchos humoristas por ahí, que son chistes manidos, pero que, bueno...
¿Sabes una cosa?
Dime.
¿Sabes cuál es el colmo del rácano? El colmo del rácano.
Hace años que no escuchaba yo lo del chiste. ¿Cuál es el colmo de tal?
El colmo del miserable. El colmo sí. Del... A ver, otro sinónimo de rácano.
Del rácano. El avaro.
¿El avaro? ¿Sabes cuál es?
No.
Naufragar. No, pero no, no. Esa es la primera parte, ¿eh?
Ah.
¿Naufragar? ¿Naufragar dónde?
No sé.
En el Pacífico Sur.
¿Por?
Esa es la segunda parte. La tercera parte es ¿dónde naufraga?
En una isla.
El avaro. En las islas Pago Pago.
Sujétame porque lo voy a reventar.
No, no, te suelto, Mariano, te suelto.
Dani, tío, son...
Dale, Mariano.
Pero, tío, en las islas
Pago. Te hará gracia a ti, tío.
A ver...
Gianni, tú tienes una personalidad, digamos, extraña, que se ríe con ese tipo de cosas. Pero no hagas que los demás...
No, perdona, el mundo entero se ríe. A ver, ¿cuál es el colmo de un avaro, de un miserable? Naufragar en las islas Pago Pago. ¿Sabes por qué? Porque se supone que tiene que pagar.
Ya, no, pero no lo expliques porque entonces lo empeoras. Dani, o sea, si tú cuentas el chiste y luego... Encima lo explicas, lo empeoras, tío.
Muy gracioso,
mira,
Mariano.
Por culpa de Dani no vamos a cenar el peregrino, nos echan sí, allí, sí.
A ver, además hubo una época en este país en que estaba muy de moda el ¿cuál es el colmo de no sé qué? Tal. Luego vinieron el tema de se abre el telón.
Sí.
Se cierra el telón.
Y luego los de bar un inglés, un francés.
Exacto,
y un español.
Esto es muy típico también, efectivamente.
O la escena, las tres escenas de una película que tú te daban. Te describían las tres escenas y tú tenías que sacar el título de la película.
Claro, pues esto es lo mismo que cuando dices, abre el telón.
¿Vale? Por ejemplo, me acuerdo de uno que es muy gracioso.
Y hay un toro pequeñito que se ha subido encima de un armario y se calza un viaje, ¡bomba! Y se cierra el telón.
¿Cómo se llama la película?
A ver, ¿lo ves, Tori?
Mira este, muy grande. Este sí que es cómico, ¿eh? No.
Lo pilla, ¿no? Sí. ¿Lo ves, Tori?
Oye, hay una vidriera, un escaparate,
sí,
con camas. ¿Ok? con tres camas.
Sí, tres camas, sí.
Una es de acero.
Hola,
sí.
Acero. Y vale 500 euros.
Sí.
Otra de madera.
Sí.
Vale 1.000 euros.
Sí.
Y otra de bronce.
Sí.
Que vale 2.000 euros.
Sí.
¿Cómo se llama la película?
No sé. Al otro lado de la cama.
Yo sí lo sé. La máscara de bronce.
La máscara de bronce.
Ah, pero esa, ¿y hay una película que se llama La máscara de bronce?
Sí, claro.
Estás inventando, Dani. Yo conozco La máscara de acero, que esa sí es una peli.
No, esa es otra. Esa es otra.
No,
además, ¿de acero inoxidable o...?
A ver, a nuestro equipo de producción, buscar la máscara de cobre. ¿De qué?
La máscara de bronce.
De bronce, vale.
Así, claro que... Bien.
No puede ser.
No, claro que sí. Lo que pasa es que es una película de culto y quizás no aparezca en las listas de...
No puede ser. Mira.
Sí, yo la vi.
Vale. Vamos a hacer una cosa. Mira, ahora voy a hacer un experimento con la gente que estáis escuchando el programa. Ir consiguiéndoos un bolígrafo o un lápiz, ¿vale? Y algo donde apuntar, que vamos a hacer una prueba que ya veréis que está muy cachonda. Antes de nada, por ejemplo, a ver, Dani... se abre el telón y se ve un cesto con una cantidad ingente de barras de pan, ¿vale? Y en el centro del cesto se ven dos pirulis.
¿Pirulis?
Dos pirulis.
Sí, que transmitimos pirulí, acá, pirulí, sí, claro.
Pirulí, pero el pirulí es un caramelo que para chuparlo.
El pirulí sí, es, un sí, es un caramelo para chuparlo.
Para chuparlo, sí, sí, que tiene... Está así, tiene como rayitas.
Perdón, acabo de pillar a Dani.
Sí.
Se ha inventado el chiste.
Claro que se lo ha inventado.
A ver, cuéntale. No, espera.
No, Dani, es la máscara de hierro.
La máscara del hierro.
Efectivamente.
No, exactamente, sí.
Y él lo ha hecho al revés y va la de bronce. Sí,
bueno, pero
sido.
A ver,
le he pillado.
El orden de los factores no altera el producto.
Sí, en este caso
el chiste,
sí.
El chiste.
A ver,
en este caso sí.
Se abre el telón. Se ve a una apisonadora aplastando a una mona. Se cierra el telón. ¿Cuál es el título del cuadro?
Mona Lisa.
¡Bien!
Claro, si la ha aplastado, lógico. Bueno, yo estaba contando uno.
Sí, claro.
Ángel, te lo traslado a ti también, que estás muy enfervorizado ahí con
sí,
eso.
Sí.
Se abre el telón, ¿vale? Y aparece una cesta con multitud de barras de pan.
Sí.
¿Vale? Cantidad ingente de barras de pan. Y dos pirulís en medio de las barras de pan. Entonces... ¿Cómo? O sea, tenemos que adivinar el nombre de la película. ¿Tú qué dirías, Ángel?
Joder,
o sea, un cesto, no. Un cesto con un mogollón de barras de pan y dos pirulís por ahí en medio. Dani no sabía lo que era un pirulí. Ya le he explicado que es
sí,
un
sí, bueno, el pirulí lo veo todos los días acá en Madrid, pirulí, bueno. ¿Cómo no voy a saber qué es un pirulí?
No, Dani, te hablo del caramelo, tío.
Sí, ¿el caramelo? Eso sí. No tiene forma de caramelo, es una no, torre.
Dani, pensando, Dani, el pirulí es un caramelo, es un caramelo. A ver, ¿podemos averiguar qué
sí,
cuál
sí,
es?
Sí, ya sabemos.
¿Tú la sabes?
Yo lo sé.
¿Cuál es?
Es...
No la sabe.
No tiene ni idea.
No la sabe.
Se la está chivando. La estáis
a ver,
cagando.
A ver, no, uno, no estáis cagando, dos, tío. Vale. A la de tres.
A ver, os no lo sé. Digo yo, os lo digo yo, os lo digo yo. Misión imposible.
¿Por qué?
Porque es pam. Mira, escucha. Pam, 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 piruli, piruli.
¿Es verdad?
Pam, pam. Está, tío. O sea, y estabas todo el rato con el oído pegado a ver si el maligno te decía claro. Que cuál era el tema, ¿no?
Claro, para quedar bien.
No tenéis vergüenza, tío, de no, verdad, en serio. No, vaya bueno. Tela, o sea, pirulí, ¿ves? Pirulí, sí. Pirulí. Claro, o sea. Bueno, a la gente que tenéis el bolígrafo en la mano, por favor, escuchadme. Ponéis el papel sobre la mesa y agarráis el bolígrafo o lápiz o lo que tengáis a mano, ¿vale? Y vamos a escribir una partitura y luego la vamos a interpretar entre todos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, vamos a trazar una línea de arriba abajo de unos 3 centímetros aproximadamente, ¿vale? Una línea de arriba abajo de unos 3 centímetros. En el centro de ahí vamos a meter una línea de aproximadamente 1 centímetro. No, me he equivocado, voy a empezar de nuevo. Es una línea de 3 centímetros seguida de otra línea de 3 centímetros. Otra línea de otros 3 centímetros. Una de 1 centímetro. Otra de 3 centímetros. Luego una E grande. Una coma después de la E. Y luego otra E, otra E y otra E. 3 E's seguidas, ¿vale? Y luego una línea de nuevo de 3 centímetros, otra de 1 centímetro y otra de 3 centímetros.
Sí. ¿Y cómo se llama la
partitura? Y al final de todo una E grande.
Sí. ¿Y eso es una
sintonía? Esto es una partitura. Sí, vamos a ver, lo voy a repetir. Primera línea de 3 centímetros, de arriba abajo. Segunda, igual, de 3 centímetros de arriba abajo. Tercera, igual, 3 centímetros de arriba abajo. Después una línea de 1 centímetro en el centro, ¿vale? La grandota en el centro, a la derecha pintas la línea de arriba abajo, sí, pero de 1 centímetro. Luego otra de 3 centímetros igual de grande que las anteriores. Luego una E y una coma. Después 3 E seguidas, E, E, E. Después viene la línea larga, la línea corta, otra wow. Línea larga y otra E al final. Y esta es la partitura. ¿Vale? ¿La tenéis?
Se puede decir, yo, a ver, yo creo que va por palo, palo, palito.
Exacto, palo, 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 palito, palo, Luego, palo, palito, palo,
Me acuerdo de esa canción.
Ahí no me la sopla nadie,
Es tu favorita, es una de tus favoritas de tu adolescencia, ¿verdad?
Bueno, si os ha salido bien y si no, yo creo que me han faltado un palo, pero bueno. Bueno.
A ver, ¿puedo contar uno el último de ese abre el telón?
Sí, sí, sí.
Se abre el telón y aparecen 13 caballos.
¿13?
Sí.
Como las copas del Madrid. Sí.
13 tiene que ser, lo contaste, ¿no?
Sí, se cierra el telón y no aparece ningún caballo.
Sí.
¿Cómo se llama la película?
13 menos 1 son 12.
No. El hombre que surrubaba los caballos.
Es muy rebuscado, tío. O sea, tiene que ser algo más conciso, más. Claro.
Yo tengo uno, pero es muy fuerte.
A ver.
Tengo uno, pero es muy fuerte.
Dime.
Si, digo solamente la primera parte.
Sí.
La segunda parte tendrá que ser adivinada por el escucha.
A ver.
Supongo que se acordarán de la gran pareja famosa de los años 60 y 70 de Richard Burton, Elizabeth Taylor y Richard Burton.
¿Cómo?
Elizabeth Taylor.
Sí, ¿qué le pasó?
Y Richard Burton, que se casó
Burton,
dos veces con él.
Richard Burton y...
Él mismo, exactamente, Richard Burton. Entonces, bueno, la primera escena de la película aparece Elizabeth Taylor y la segunda aparece Richard Burton, que se digamos hace el amor con
Dani.
Bueno,
eres muy espeso, tío.
No, no, vamos, hace el amor con, a ver, pero es que tengo que buscar las palabras muy delicadamente para no ofender sensibilidades.
Hacen el amor, ya lo has dicho.
Hacen el amor, esa es una parte. Y en la tercera aparece otra vez Richard Burton agarrándose, bueno, sus partes pudendas, y con un dolor horrible, gritando. ¿Y ahora cómo se llama la película?
Patar los huevos, no sé. Se me ocurre, ¿eh? No sé, yo no la conozco la peli, ¿eh?
Me la pillé con la puerta, no sé.
Vaya viaje.
Lo puedo decir.
Sí, a ver, tú mismo.
Tiene que ver con una marca. No sé si pueden decir marcas de,
sí, claro,
de productos.
¿Por qué no?
Es, bueno, los polvos de Elizabeth Arden.
De verdad,
tío, madre mía, madre mía. Hoy.
Me está empezando a doler en la cabeza.
Oy.
Y te cuento, yo tengo una cabeza muy grande.
Pero no has entendido, has visto las imágenes.
Dani,
está
es
Elizabeth Taylor. Está Elizabeth Taylor sola, en negligé, vestida en la cama. Burton.
Pero qué necesidad tenemos de todo esto. O sea, es que no entiendo.
Yo ya sé por qué Dani se ha dedicado a la música y al cine, porque al humor.
Sí, no. No, pero Dani, o sea, ojo, no es algo objetivo, ¿eh?
No.
Es algo, esto es muy subjetivo, o sea, nosotros pensamos
totalmente
de ti
subjetivo, claro,
que esto es así, pero vamos, tú puedes seguir ejerciendo este tipo de cosas, te van a quedar cada vez menos amigos, ya te lo digo, pero es un problema tuyo que tú debes sopesar un poco y ya está.
Perdón, mi legión de fans no opina igual.
No, suena peligroso.
A tu legión hoy se le ha caído.
Suena peligroso.
A tu legión se le ha caído de un legionario.
Sí, sí.
A ver, eso de el hombre que susurraba.
¿Por qué hablas como un idiota?
Susurraba, ¿cómo es? De los caballos. Es más gracioso.
Hombre,
es más gracioso que Elizabeth Arden.
Dani, ya le hemos dado un correctivo también a Ángel.
Ah, bueno.
Pero no por ello. Esto te habilita a ti para que puedas hacer una barrabasada como esta.
El tuyo ha sido muy malo, ¿eh? El mío ha sido malo. Sí.
Tiene que reconocer que ha sido muy malo.
Tú no lo has entendido, no lo has captado. Es un chiste inteligente, de buen inteligente.
Si lo comparamos con lo de la isla Pago, también. Anda, que
tiene huevos.
Vaya noche llevas, ¿eh?
Ah, pero bueno, ahora mis chistes son malos. Es otra conspiración de mentes peligrosas contra un talento. Por favor,
a ver,
el talento triunfará.
¿A ti te han dado alguna vez algún premio por algo? Digo, al margen del que nos comentabas el otro día de la poesía, esa y tal.
Sí, no. A mí me ha tocado dos veces la primitiva.
¿Dos veces te ha tocado la primitiva?
Un premio, la primitiva, iba a decir.
Sí.
Y luego me tocó un viaje. Eso es dinero. Hay cosas más importantes de premios.
Sí, claro.
Si quieres, te lo cuento.
Por favor.
¿Sabes? Como bien sabéis, trabajé en marca.
Sí.
Y durante años estuve haciendo ciclismo.
Sí.
Hice
O sea, no practicando ciclismo,
no,
sino cubriendo la
información. Sí.
Claro, ya me parecía mucho para
ti. Hice 4 Tours de Francia y 5 Vueltas a España.
El coche. Ha habido gente que ha hecho menos.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues en una de ellas, en el 88.
Pole pico, sí.
Sí, 88. Vale. Pues había un equipo que se llamaba el Café de Colombia, que era el colombiano,
sí, señor,
que estaba Lucho,
sí,
Herrera,
señor, hombre.
El famoso Lucho Herrera. Entonces, Café de Colombia ponía mucho dinero en promocionar la...
Ahora está el Nairo Quintana, ¿no? Estaba el Nairo Quintana.
No, Nairo está en otro equipo, italiano.
Ah, vale.
Entonces, bueno, ponían un concurso.
Pero es colombiano también, Nairo,
sí,
Quintana.
Sí, sí, Lucho, ¿no? Sí, sí. Fabio Parra, Omar Hernández de esa época. Entonces,
sí,
bueno, había un concurso que era muy sencillo. Estaban las siluetas de los corredores, había que poner el nombre de cada corredor y tu nombre y el medio. Entonces, cada día echábamos todo, era sencillísimo. Entonces, bueno, había 120 envíos especiales en total, pues cada día 120. Entonces, el penúltimo día, pues era en Las Rozas. Yo estaba deseando llegar a casa. Entonces, vamos a realizar el sorteo. Y yo seguía escribiendo, todo el mundo pendiente y yo escribiendo, deseando llegar a casa.
Sí, sí, sí.
20 días sin... Y eso, pues, y yo escribiendo. Sí. Bah. Y el premio es para Ángel Moreno del diario Marca.
Te tocó a ti.
Sí, señor.
Wow.
¿Y qué consistía
el premio eran 10 días
con
todos los gastos pagados a Colombia.
¿Onda?
2 días en Bogotá y 8 en Cartagena de Indias.
Por favor.
Y fui.
Bogotá más frío.
Sí. A ver, hablamos, bueno, al final vino conmigo mi compañero de marca de ciclismo, sí. Joshua Garay.
Sí.
Y entonces, Rafa Carrasco.
¿Estuvisteis los dos 10 días allí?
Sí, 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 sí. Entonces, los dos días.
¿Y vas a contar todo?
Todo, todo, todo. Y entonces, los dos días en Colombia.
¡Ay, ladrón!
¿Sabes? ¿Te acordarás de Rafa Carrasco, director de
Sí, Telme, hombre, por supuesto.
Que tenía muchos contratos en Colombia.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Nos recomendó una joyería muy buena en Colombia. Nos dijo, no salgáis mucho por la noche, pero sí. Ir a esta joyería porque tiene esto, a no ser, esmeraldas muy buenas y baratas. Compramos esmeraldas para nuestras respectivas parejas y en Bogotá vimos poco, pero en Cartagena de Indias, ¡bah!
Desbarrasteis.
Un hotel,
sí.
Nos vino a recoger una señorita de Café de Colombia.
Sí.
Y dijo, dispongan de este coche de caballos que les va a recorrer...
¿Coche de caballos?
Por todas las murallas de Cartagena Indias, una ciudad preciosa, anochecer, los dos ahí como una pareja de enamorados, pero no lo éramos, y ahí disfrutando con los caballos y nosotros viendo toda la belleza de...
¿No cagaron los caballos? Pues suelen...
Sí, pero sí. No, como íbamos arriba...
O sea, cuando vas en un carro de estos suele... ¡Pof!
Sí, y... sí, pero no, a nosotros no nos dio. No, bueno, yo, entonces, bueno. Comíamos fenomenal, nos llevaron a mí, que yo no sé nadar, y entonces el agua, el mar me produce cierto temor. Íbamos en unas barcas que, bueno, yo iba agarrado como si me fuese a morir.
Sí, suena peligroso, sí.
Sí, entonces, bueno, y daba el sol, salía con las piernas totalmente rojas, nos llevaron...
¿Rojas del que te estaba dando el solaco?
El sol, claro, sí, sí. Claro. Nos llevaron a un acuario en pleno
parecías
mar.
Parecías una gamba, vaya.
Una gamba, sí, sí. 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 Pues, no gamba, sino delfín.
De ahí viene el gamba.
El
este.
Gamba, claro, sí. Sí, sí. Pues sí. Ahí vimos, o sea, nos llevaron a un acuario en el medio del océano.
En medio, justo.
Sí, sí, a una isla que había un vasco que vivía casi él solo, pero se comía muy bien, y a otra isla...
Un vasco que vivía solo y él cocinaba para...
Sí, sí, y cocinaba muy bien, estuve comiendo. Claro. Y nos dijeron, vaya... Pues,
siendo yo vasco ya...
Yo llevaba una cámara de vídeo, de hecho hay una cámara, sí. Hay un vídeo de ese viaje. Fuimos a una isla y yo iba con mi cámara de vídeo y de repente un caballero de 1,90 me cogió la cámara y me dijo, aquí no se graba.
¡Wow!
La isla...
De paisano el tío.
Sí, la isla tenía una pinta...
¡Uf!
¡Uy, qué pinta tenía la isla!
Desembarco de cosas, polvo de la risa...
Claro, y luego hicimos también, nos llevaba en la guagua, hicimos un viaje turístico por Cartagena de Indias, subiendo a una montaña, el famoso, que hay un monasterio que se llama el Salto del Cabrón.
Porque,
sí, sí, wow. Porque tiraban a las cabras, sí, las tiraban. Sí, sí, sí. Entonces, en la guagua...
Se os ha hecho en muchos sitios. Eso,
sí. Pero tiraban...
O sea, a cuento de qué viene esa barbaridad.
¿No? Cabrón.
¿Tiraban
a un cabrón?
No, una cabra.
Entonces, sí, el macho de la cabra, Dani.
Claro. En los viajes que hacían por la guagua, íbamos, yo soy yo, varias parejas de gente mayor, y luego había una señora de mediana edad, norteamericana, y su hija de 18, 19 años. Hicimos una parada que nos daba unas empanadillas buenísimas y un grupito para bailar cumbia. A mí me tocó bailar con la madre y a Josu con la hija.
Sí.
Bueno, bailamos y fue un viaje. Y al final, bueno, que en esa época había que se decía que Colombia, los hombres españoles triunfaban mucho.
Sí.
Pues nada, en la última cena estábamos Josu y yo en el restaurante del hotel y nos vino una pareja de mariachis a cantar. Y este Josu, que es de Bilbao, un gran tipo,
sí.
Dijo, no te jode, que no van a pensar que somos...
Es que pensaban pareja. Eso, claro.
Ah, vaya problema, vaya.
Claro. No, si no era porque no, porque pensábamos que era... Pero un viaje, un premio muy bueno.
Hombre, fíjate, 10 días en Colombia, macho.
Con todo pagado.
Todo pagado.
Me encanta. Bueno, nos tenemos que ir, chicos. Ha llegado
a Colombia.
Dani Fox, gracias.
Encantado.
Ángel Moreno, gracias por todas estas anécdotas que nos llenan de sabiduría y de regocijo.
Ay,
de verdad
que
sí.
Y a vosotros,
muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Mañana más. Adiós, 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 adiós. Adiós.